Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Dígame una cosa, usted que piensa acerca de estos temas. La tumba, ¿vacía o no? Y usted me dice, ¿de qué tumba estamos hablando? Bueno, se da cuenta, es un programa que tiene contenido espiritual, que trata de mirar la vida de Jesucristo, sacar principios. Hablamos de esa tumba, la tumba, ¿vacía o no? Bienvenido Álvaro Pandiani, gracias por acompañarnos nuevamente en esta columna de diálogos a contramano.
Buenas noches Esteban, ¿qué tal? Estamos hablando de temas espirituales exactamente desde la óptica cristiana, y la tumba de la que vamos a hablar hoy no es la tumba de cualquiera, como vos dijiste recién,
sí, señor,
sino que es de la tumba de Jesucristo. Esa es la tumba de la cual los hombres hasta el día de hoy se preguntan, los hombres y las mujeres, aclaremos, la tumba está
en
vacía.
En forma genérica.
Claro, ¿está vacía o no?
Es interesante porque de ninguna otra se habla tanto como la de Cristo, ni la de Mahoma, ni la de tantos otros líderes religiosos del mundo, ¿no?
Sí. Y la temática de hoy está motivada porque apareció con cierta repercusión, sobre todo en Internet, pero también, ¿sabes que yo llegué a escuchar alguna referencia en radio?
Ajá.
Una noticia respecto a excavaciones arqueológicas realizadas por científicos bajo el auspicio de la National Geographic en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Es verdad.
Esa iglesia del Santo Sepulcro, digo, yo fui a leer un poquito. Digo,
¿de dónde sale?
Creo,
seguro.
Creo que ya a esta altura sabes que me atrae el tema de la historia del cristianismo. Es un templo que hasta el día de hoy es considerado santuario y lugar de peregrinaje, de visitación, de realización de, como vamos a hablar ahora en un momento más, de diversos ritos del distintas confesiones cristianas. Pero tiene una historia milenaria, se remonta ahí a la primera mitad del siglo IV después de Cristo, cuando Constantino, el emperador romano, ordenó la edificación de una iglesia en el lugar donde supuestamente tuvo lugar la crucifixión de Jesús y donde estaba la cueva en la que él fue sepultado. Desde la época del Imperio Romano Cristiano hasta la actualidad, esta iglesia del Santo Sepulcro, fue destruida y reconstruida menos dos o tres veces. Si bien no todas las confesiones cristianas consideran que ese sea efectivamente el lugar donde Jesús de Nazaret fue crucificado y sepultado, y la opinión en el protestantismo evangélico es diversa, el lugar se considera sagrado. Y diversas ramas del cristianismo, el catolicismo romano y fundamentalmente el catolicismo ortodoxo o iglesias ortodoxas orientales, comparten el santuario, y lo comparten generalmente en paz, aunque recordemos que hace pocos años ese mismo lugar fue escenario de una trifulca a trompadas entre ortodoxos y armenios por asunto de una ceremonia con imágenes que se hicieron virales en su momento. Creo que vos incluso hiciste una editorial en esa oportunidad sobre esa piñata que se armó, sí, dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Pues bien, el lugar donde presuntamente está el lecho mortuorio de Jesús fue abierto, según dicen las notas de prensa, por primera vez en 5 siglos, y las autoridades religiosas permitieron 60 horas de exploración arqueológica antes de cerrarlo nuevamente. O sea, no la iglesia, porque la iglesia siempre está abierta, sino la cripta subterránea donde
más
se
abajo,
supone que está efectivamente el que fue el sepulcro que albergó el cadáver de Jesús de Nazaret durante esos 3 días que estuvo muerto. Todo esto no pasaría de una información científica vinculada a la arqueología bíblica si no fuera porque, y esto nunca falta, ¿no?, la noticia fue utilizada para hacer sensacionalismo antirreligioso. Y este es el caso de un artículo que fue publicado en el diario El País de Madrid, escrito por un periodista y ex sacerdote, que publicó una visión particular del hecho bajo el siguiente título. Escuchá el título.
A ver.
Y si en la tumba de Cristo encontrasen su cuerpo.
No te puedo creer.
Un encabezado que tiene el objetivo claro de despertar la curiosidad, sino la animosidad contra la iglesia, fundamentalmente la iglesia católica romana. una animosidad que este ex sacerdote, autor del artículo, deja entrever en el mismo. Un artículo que, como era de esperar, fue reproducido por numerosos portales de noticias en internet y entró en la categoría de lo más visto.
Mm.
Este asunto de la tumba de Jesucristo y el presunto hallazgo de su cuerpo trae, por lo menos a mí me evocó, un antecedente reciente de no muchos años atrás, que salió a la opinión pública mundial en un documental que emitió el canal Discovery, que se tituló justamente La tumba perdida de Jesús. Y era un documental, fíjate, producido, nada menos que por James Cameron, un director cinematográfico.
Muy importante,
Claro, de una repercusión interesante. Y te decía que este documental pretendía que en una tumba de 2000 años de antigüedad que fue descubierta ya por 1980 en Talpiot, un suburbio al sur de Jerusalén, los exploradores habían encontrado el cadáver de Jesucristo. El documental sobre este hallazgo fue emitido ya en el 2007 y tenía a su vez como antecedente un documental emitido por la BBC, un documental sobre la misma tumba que la BBC había emitido allá en el 1996, con la misma propuesta, el haber encontrado el cadáver de Jesús. Todo basado en inscripciones de los nombres de quienes allí estaban enterrados, entre los que figuraba un Jesús hijo de José. Ahora, por supuesto, esta proposición, que fue desestimada por distintos medios académicos casi en el momento, ¿no? Como era de esperar, disparó reacciones de autoridades religiosas y también de cristianos de a pie de todas las confesiones. Uh-huh. Porque veían atacado el fundamento de la fe cristiana, la resurrección corporal de Jesucristo. En su momento los productores adujeron, fíjate qué interesante esto, ¿no? Ellos adujeron que el hallazgo de la tumba podía ser uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de la historia moderna, al probar la existencia física de Jesús de Nazaret. Y esto porque, como ya sabemos, y de hecho le hemos dedicado ya hace unos años, ¿no?, algunas columnas, algunos programas a este tema, uno de los recursos del racionalismo antirreligioso y ateo ha sido negar la existencia histórica de Jesucristo, es decir, pretender que Jesús fue un mito o es un mito y que no fue una persona histórica real. Un argumento que fue ideado hace ya más de 200 años y que, a pesar de que fracasó, que es evidente el fracaso de este argumento, muchos lo siguen esgrimiendo.
Uh-huh.
Obviamente, plantear las cosas de este modo es, de como hicieron ellos, ¿no? Es decir, bueno, probamos que Jesús sí existió, es que está su cuerpo, prácticamente es una burla de los creyentes, ya que la fe de los cristianos apegados a la Biblia es que Jesús resucitó. Es decir, que al tercer día de su muerte, él volvió corporalmente a la vida y por lo tanto, una expresión muy repetida en el Nuevo Testamento, se levantó de entre los muertos.
Uh-huh.
Sin embargo, al respecto de la resurrección corporal de Cristo, cuando se hizo la presentación de aquel documental en la ciudad de Nueva York, surgieron declaraciones muy controversiales de un, fíjate el título, de un especialista en estudios bíblicos de la Universidad de Chicago.
¿En qué lugar decidieron hacerlo, no?
Y aparte, como es una universidad
muy respetada,
prácticamente palabra autorizada, ¿no? Y a este individuo se le preguntó si lo que presentaban significaba que Jesucristo no había resucitado y ascendido a los cielos, porque en ese caso habría que reescribir la Biblia. Él respondió lo siguiente, ¿no? Fíjate lo que dijo el señor este, acá cito: bueno, creo que no habrá que reescribir la Biblia, es cuestión de interpretación. Mucha gente ya piensa que la Biblia habla de resurrección en términos espirituales, no corporales. Ya poca gente piensa que el cuerpo de Jesús se elevó y se perdió entre las nubes como un Superman.
Eso lo dice un profesor de una universidad muy importante.
Exactamente. No, digo, uno esperaría, dado la procedencia académica...
otro algo, tipo de acercamiento,
claro,
sí.
Hay algo un poquito más concreto y más fundamentado, que sin mucha gente, poca gente, y sin otro tipo de respaldo, uh-huh, bibliográfico, científico, en fin. Pero es interesante reflotar estas declaraciones sobre la resurrección, lo que acabamos de reproducir, porque sale algo similar en este artículo antes mencionado, al principio, y si en la tumba de Cristo encontrasen su cuerpo. En el mismo, en el artículo este el autor comienza recordando la afirmación del apóstol Pablo contenida en 1 Corintios 15:17, que dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Lo pone prácticamente como un subtítulo, y ahí uno ya va viendo un poco la intencionalidad.
Hacia dónde se dirige, claro.
Con la cual está escribiendo este, que recordemos es un ex sacerdote, es decir, alguien que, bueno, que perteneció a la iglesia, en este caso a la iglesia católica, pero abandonó el puesto que tenía, o el lugar, o el cargo.
Claro.
Además, la cita sin dar la referencia bíblica. Después la busqué, porque además no es difícil de encontrar, 1 Corintios 15:17, y él la cita algo cambiada. Dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Y que, tal vez por una cuestión de traducciones bíblicas, o tal vez por una modificación hecha arteramente. No lo sabemos. Ya en el cuerpo del artículo, este autor dice que la apertura del Santo Sepulcro por los científicos de la National Geographic alarmó a numerosos cristianos, quienes temerían que los exploradores encontraran el cadáver del Nazareno. A mí me resultó curioso lo de que numerosos cristianos estaban alarmados por los trabajos de investigación en el Santo Sepulcro. Digo, yo no me enteré de esto hasta que leí el artículo de este autor. Digo, tampoco fue primera plana en los diarios
para...
o en los informativos. Por lo menos aquí en la región. Tal vez se refiere a cristianos de España, o quizás se refiere a cristianos que, como él, por otras causas vieron desmoronarse su fe. A los cristianos apegados a la Biblia, con la fe puesta en Jesucristo, que en su momento respondimos a ese pretendido hallazgo del cadáver de Jesús en la tumba de Talpiot, la verdad, la exploración del Santo Sepulcro no nos mueve un pelo. El autor hace a continuación una observación muy obvia, ¿no? Que sería imposible demostrar que esa es la verdadera tumba de Cristo. Como antes también se había dicho, que en el caso de la tumba de Talpiot sería imposible demostrar que alguno de los cuerpos inhumados en ese lugar fuera verdaderamente el cadáver de Jesús.
Es todo muy arbitrario, ¿no?
Claro, en aquel momento se hablaba de pruebas de ADN, y uno...
¿Comparándolo con qué?
Comparándolo con quién. Uh-huh. ¿Sí? No tenemos familiares o alguien que pueda decir, bueno, le sacamos un ADN y lo comparamos, ¿no? Pero el autor de este artículo sobre la exploración arqueológica en la Iglesia del Santo Sepulcro no deja de comentar lo siguiente. El temor de encontrar el cadáver de Jesucristo ha existido siempre. Y aquí nos volvemos a preguntar, ¿dónde existió ese temor? Sería bueno saber sobre qué base hace semejante afirmación. Porque, a ver, para los ateos, Jesús no existió, o no era el Hijo de Dios, ni resucitó entre los muertos. Y para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo que resucitó al tercer día. Punto. Yo personalmente he conocido cristianos de mi país, de otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, de Europa, de África y también de Asia, y nunca nadie me comentó que albergara temor alguno ante el eventual hallazgo del cadáver de Jesucristo. No sé si de repente vos, que también has conocido
muchos cristianos... No, la verdad que no.
Dijo, sí, está todo bien, pero mira, si un día lo encuentran, el cuerpo... Creo que
nunca fue una discusión interna.
Jamás.
Eso.
No es el caso. Digo, parecen afirmaciones sueltas en forma artera para generar...
incertidumbre, dudas.
Sin duda, exactamente, ¿no? Y cuestionamientos a la fe. Volviendo al apóstol Pablo, el autor... Porque hace una serie de... Es un artículo bastante breve, pero es una serie de afirmaciones que merece que se conteste, ¿no? Porque realmente en unos pocos párrafos tira bastante afirmaciones erróneas o intencionadamente erróneas, por lo que recién decíamos, ¿no? Y fíjate lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, que dice, fue quien fundó la actual iglesia, ¿no? Y esta es una declaración que se alinea más bien con las declaraciones de los enemigos del cristianismo, que afirman que la iglesia tal como la conocemos fue un invento de Pablo, y no ven en el cuerpo de documentos por medio de los cuales sabemos de Pablo, que es el Nuevo Testamento, que Pablo predicó y vivió un evangelio de amor, de arrepentimiento, de perdón, de salvación y de una vida nueva en pureza y santidad, todo lo que es esencia del evangelio que predicó Jesús y que también anunciaron los otros apóstoles. Es decir, a mí realmente me tiene un poco cansado estas afirmaciones arteras y malintencionadas acerca de que el actual cristianismo no lo fundó Jesús,
claro,
sino que lo inventó el apóstol
Pablo.
Pablo,
sí.
También afirma respecto de Pablo que él creó la jerarquía eclesiástica formada exclusivamente por varones y relegó al segundo plano a las mujeres. Y que esta afirmación está muy a tono con ese feminismo actual que denuncia la misoginia en la Iglesia, pero no se condice con lo que vemos en el Nuevo Testamento, en el cual jamás se habla, y Pablo tampoco lo hace, de papas, cardenales, arzobispos, sacerdotes como una casta clerical apartada, arquidiáconos, monjes ni frailes. En el Nuevo Testamento no se habla nada de eso.
Cuando uno lee las cartas pastorales de Pablo, encuentra a la mujer puesta en un lugar de privilegio en esa sociedad tan machista que era la sociedad del primer siglo, ¿no?
Exactamente. Y si nosotros vamos a los evangelios, vemos a Jesús teniendo
un grupo de mujeres que estaban en sus seguidores.
O verdaderas discípulas de Jesús, a las cuales él recibía. Que también podríamos decir, bueno, su grupo de 12 era de 12 varones. Bueno, exactamente. Jesús no violentó las normas sociales de la época hasta el extremo, pero tenía su grupo de mujeres que eran, quiero decir, un grupo de mujeres que eran sus discípulas, sus seguidoras, y son muy evidentes, por ejemplo, los pasajes donde nos habla de cuando llegaba a Betania, la casa de Marta y María, ¿no? Y al lugar, como vos decías recién, particular y especial que tenían esas mujeres en el entramado que se estaba gestando de la futura iglesia. Hay un par de afirmaciones también de este autor respecto a las contradicciones entre los evangelios. Él afirma que los relatos de la Semana de la Pasión están llenos de contradicciones. Y yo la verdad te digo, solo quien nunca leyó la Biblia puede creer estas afirmaciones. Así como decir que los evangelios fueron escritos 100 años después de la muerte de Cristo, digo, lo puede creer solo quien nunca leyó historia ni arqueología bíblica. Pero el nudo del artículo lo constituyen las opiniones que vierte sobre la resurrección de Cristo y las posturas actuales de algunos teólogos respecto de cuáles son los conceptos contemporáneos acerca de si Jesús se levantó corporalmente de los muertos o no. Y bueno, a tono con las declaraciones antes citadas de un supuesto especialista que fueron dichas durante la presentación de aquel documental del que hablamos hace un rato sobre la tumba de Talpiot, el autor de este artículo afirma lo siguiente, mirá lo que acá cito: para los teólogos modernos, la resurrección habría sido más bien simbólica. Lo que hoy defienden, por ejemplo, los perseguidos teólogos de la liberación, es que la resurrección de Jesús simboliza que la vida no acaba con la muerte. Muere la carne, pero sigue vivo el espíritu. Y un poco más adelante este autor redobla la apuesta al decir: hoy la nueva teología es más prudente y prefiere defender la tesis de la resurrección simbólica. Y en ambas declaraciones, yo creo, ¿no? Opino, me parece. La expresión clave que explica estas afirmaciones, afirmaciones que estarán bien para el pensamiento modernista o posmodernista de un ex sacerdote, pero que son heréticas desde el punto de vista de la Biblia. Creo que la afirmación clave es teología. El autor habla de teólogos modernos y de nueva teología. Es decir, teólogos contemporáneos que plantean una teología, una exposición de ideas y doctrinas acerca de Dios, el hombre y el cosmos. Una teología, digo, novedosa, a tono con las creencias, con las ideologías y las corrientes filosóficas en boga en la actualidad, pero que choca con la teología que no solo la Iglesia Católica ni tampoco solo el cristianismo evangélico creen y predican, sino que choca con lo que está claramente expresado en la Biblia. Choca tanto como choca que se diga que la resurrección de Cristo fue simplemente simbólica, claro. Y que solo se refiere a que el alma o el espíritu pervive a la muerte. Porque es así, si Cristo no resucitó, nuestra fe entonces es vana, es decir, es inútil, es hueca, es vacía.
¿Y usted qué piensa al respecto? ¿La tumba vacía? ¿Sí o no? Desea opinar en el sitio web rtmuruguay.org, está el artículo del doctor Pandiani. Y luego de la pausa avanzamos un poco más y concluimos este tema, de este primer largo bloque en que hemos expuesto de una manera particular entonces estos elementos, estos argumentos que están circulando en la cultura popular del día de hoy.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
¿La tumba vacía o no? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo vive esto, desde la fe o desde el escepticismo? Y estábamos mirando antes de la pausa lo que pretendidos especialistas se han puesto desde su pedestal de cientificismo, podríamos decir, tratando de argumentar, Álvaro.
Sí, y por eso es que respondemos.
Ahí va.
Respondemos. A ver, yo soy cristiano, creo que a esta altura ya se nota, ¿no? Creo que Jesucristo existió y ejerció su ministerio público en la Palestina de hace 2000 años. Creo que murió crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato en Jerusalén en la Pascua del año 30 aproximadamente, que resucitó de entre los muertos y ascendió corporalmente a los cielos.
Es lo mismo que dice el credo.
Más o menos.
Uno parece.
Sí, digo, los credos primitivos son bastante ortodoxos.
Sí, ¿no? En este hay sentido.
Pues una expresión de fe muy personal, ¿no? Pero la pregunta ahora es ¿por qué creo todo esto?
Exacto, eso es lo más importante.
A ver, lo creo porque la historia registra el testimonio documental de innumerables testigos oculares de la vida y los hechos de Jesucristo. Porque para empezar, ¿qué son los libros del Nuevo Testamento de la Biblia? Bien, son documentos escritos y en varios de ellos se registran hechos. Y esto es muy importante, hechos contemporáneos de las personas que escribían, registrados con una precisión y un detalle que no sugiere que se trate simplemente de fábulas religiosas. Fábulas religiosas venían mucho después de Edad Media y eso, pero cuando uno lee atentamente los documentos que constituyen los libros del Nuevo Testamento, se da cuenta que ahí hay algo más, ¿sí? Vamos a tomar, pero someramente, algunos ejemplos. Vamos a empezar con Lucas. Y ahí vemos que en el caso de Lucas, al inicio de su evangelio, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, se lee lo siguiente. Y pensando, ¿no?, lo que decíamos recién, la precisión, el detalle, fíjate cómo empieza Lucas su evangelio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Interesante, ¿no? Uh-huh. La forma de presentarlo, la de poner en orden, habla de haber sido enseñado por aquellos que vieron con sus propios ojos las cosas de las cuales se hablaban, y Lucas habla de haber investigado con diligencia la historia de todo esto. Y más adelante habla del inicio del ministerio público de Juan el Bautista, ya por el capítulo 3, versículos 1 y 2, y lo hace en estos términos. A mí esto siempre me llamó la atención y siempre me resultó demoledor en cuanto a la precisión y la fineza histórica de Lucas, ¿no? De ese San Lucas, del cual conocemos, sí, el Evangelio según San Lucas. Dice lo siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí Lucas da con precisión fechas, lugares y nombres de personajes públicos, reyes, gobernadores y líderes religiosos que eran referentes fácilmente identificables para cualquiera que habitara el Imperio Romano, y de esa manera ubicaba en el tiempo y en el espacio la historia que se proponía narrar.
Porque sus mayores lectores eran gente que estaba viva, que conocía las cosas, que el primordial lector de ese texto iba a ser alguien que iba a estar allí conviviendo con esa realidad.
Y además, esto, un lugar y una fecha definida, se aleja mucho de aquello a lo que nos tienen acostumbrados los escritores o narradores de fábulas, que generalmente nos empiezan diciendo hace mucho tiempo en una tierra muy lejana, ¿sí? Es bien diferente. Luego tenemos a Juan el evangelista, Juan el apóstol, quien tras narrar que el cadáver de Jesús, abierto por una lanza de un soldado romano cuando aún colgaba la cruz, salió sangre mezclada con agua, dice lo siguiente: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que ustedes también crean. Esto está en Juan 19:35. Y con esto parece decir, miren, yo sé que es increíble, pero créanlo porque yo lo vi. De hecho, en la versión Dios habla hoy de la Biblia, este mismo versículo se lee de la siguiente manera, ¿no? El que cuenta esto es uno que lo vio,
claro,
y dice la verdad, ¿no? Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, ¿no? Pero a mí lo que me impacta es, el que cuenta esto es uno que lo vio, ¿sí? O sea, no es, a su vez me lo contaron y no sé cuándo ni no sé dónde, sino que yo estaba ahí y lo estaba viendo con mis propios ojos. Por otra parte, el apóstol Pedro dice algo similar cuando habla de la transfiguración de Cristo, que él vio en una privilegiada primera fila. En 2 Pedro 1.16 leemos: no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y llegando al hecho de la resurrección de Cristo, corporal o espiritual, ese es el dilema, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto está en 1 Corintios 15, de 3 al 8. Y a ese yo lo vi del apóstol Pablo se agrega esa referencia a más de 500 personas, muchas de las cuales aún estaban con vida al momento de escribir Pablo la epístola. Y con esa acotación Pablo parecería estarles diciendo, va a venir a preguntarles, ¿no? Y no es habitual en el caso de una fábula religiosa que el narrador invite a sus oyentes a ir y preguntarle a los testigos si la historia es verdadera o no. Entonces lo que tenemos es que desde el fondo de una historia de 2000 años, centenares de testigos oculares de la resurrección corporal de Jesucristo responden a quienes hoy pretenden hablar de una resurrección simbólica, y también responden a quienes pretenden que la predicación acerca de que Cristo se levantó entre los muertos es una leyenda. Si nosotros volvemos a Lucas, vemos que al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles él escribe que Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables. Ese término me parece muy...
1-3, ¿no?
Sí, sí.
Hechos 1-3. Y seguramente al escribir esto Lucas haya tenido en cuenta, entre muchas de esas pruebas indubitables, es decir, indudables, lo que el mismo Lucas escribe acerca de lo dicho por Jesús cuando aparece ante sus discípulos luego de haber resucitado. En Lucas 24-39 nos encontramos con Jesús, el Cristo resucitado, diciéndole a sus discípulos: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo.
O sea, Jesús se preocupó que eso fuera muy claro para ellos.
Es como que los hubiera anticipado a estos de la resurrección simbólica con 2000 años de antelación, ¿no?
Sí, sí.
Digo, dentro de 2000 años van a decir que yo resucité como un espíritu. No, mire, vengan, tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni hueso y yo sí lo tengo. Acá está. Claro, es evidente que todo esto no se trata de lo que dice la Biblia o de cómo interpretar lo que allí está escrito. Se trata de creer o no creer. Y cuando no se quiere creer, o cuando se quiere adaptar o contemporizar el mensaje de las Sagradas Escrituras a los tiempos que corren y a las ideas en boga, no solamente se deforma el mensaje divino, se lo falsea y se le roba su esencia, sino que también se llega a conclusiones ridículas. El asunto de la tumba de Jesús es una ocasión para tirar arriba de la mesa cuestionamiento y controversia sobre la fe cristiana. Y mejor, si es posible criticar, mejor para algunos digo, si es posible criticar y menoscabar a la que se cree que sigue siendo la iglesia oficial, que es la que tiene su centro en el Vaticano, a la que algunos creen sigue siendo la iglesia oficial. Pero al hacer todo esto se violenta un mensaje que está claramente expresado en las Escrituras, y se invade la fe de innumerables cristianos sin aportar nada positivo. Si Jesús no resucitó, el cristianismo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Jesús no fue sencillamente un profeta, un maestro moral o un líder religioso. Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que murió en sacrificio por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y con esa resurrección, Dios nos dio fe de que el sacrificio de Cristo fue aceptado y por lo tanto podemos ser salvos, redimidos y perdonados. En definitiva, Esteban, la tumba del Santo Sepulcro se abrió, se levantaron ahí unas lápidas de mármol adornadas de cruces que fueron colocadas en tiempos pasados para preservar el lugar sagrado. Se encontraron, dicen, las paredes de piedra caliza que se supone eran las paredes de la cueva original donde Jesús de Nazaret fue sepultado por José de Arimatea. Y en esa cueva, se encontró un lecho mortuorio también de piedra caliza, vacío. Sea o no sea ese el lugar donde fue puesto el cadáver de Jesús, los cristianos creemos y seguimos anunciando que 40 días después de la resurrección, el cuerpo de Jesucristo abandonó este mundo, elevándose ante los ojos de sus discípulos. Esa premisa de la fe cristiana no ha podido ser negada ni refutada por ningún argumento, prueba científica ni arqueológica que haya sido jamás presentada. Lo que debe interesarnos es mucho más glorioso y perdurable, y surge de afirmaciones de las Sagradas Escrituras como la siguiente,
a ver,
en 1 Corintios 15, 20 al 23, con la que concluimos esta reflexión. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén.
Si usted desea opinar acerca de esto, porque tiene algo más para aportar en la discusión sobre la tumba, vacía o no, vaya a nuestro sitio web rtmuruguay.org y puede opinar. O también ahora mismo por mensaje de texto o WhatsApp al 091-610-610. Y contigo, Álvaro, si os quiere, damos vuelta a la página y veremos otro tema para seguir dialogando contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.